cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si estás en Valencia, sigue la inercia MG. MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre los modelos que están revolucionando la carretera. Diseño, innovación y precios que te van a sorprender. MG Marcos Automoción, tu mejor opción en pista de silla Maestro Rodrigo Tres Cruces y también en Gandía.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, el banderazo de salida en este instante. Hoy nos iremos al cine, y al motor, porque ambos están conjugados en cierta manera en Eduardo Casanova. Eduardo Casanova es el crítico cinematográfico de esta casa, de COPE, y por tanto hablaremos de una película, Callo Largo. Daremos unas pinceladas, dice, a un Ford. Al Ford Super Deluxe de 1946. En un instante, Eduardo Casanova se incorpora a los estudios centrales de COPE. Hablaremos con María José Alonso. Ayer recibía la medalla de plata con distintivo azul al mérito de la seguridad vial, la plataforma motera para la seguridad vial. Momento histórico y bonito, bonito de verdad, que enseguida nos contará María José Alonso. Y atención, porque parece ser que alguien por ahí tiene previsto trasladar a Figueruelas, a una factoría, casi 1.900 trabajadores chinos entre 2025 y 2026. David y Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
Oye, ¿esto es cierto?
Sí, uno de los mayores fabricantes del mundo de baterías. Eso es lo que pretenden hacer, ¿no?
Pero se llama ¿cómo? ¿Cómo?
C-A-T-L, Cattle. Conocida como Cattle. Pero te voy a unir te voy a hilar esta noticia con otra, porque sabes que la fábrica o la factoría que hay muy cerquita de esa futura factoría de Cattle en Figueruelas es la de Opel, del grupo Stellantis.
Sí.
Y hoy ha desvelado quién es el consejo de administración. Ya sabemos quién es el nuevo CEO de Stellantis. Es Antonio Filosa, italiano.
Sí.
Y tendríamos que preguntarle le preguntaremos, ¿no? Si podemos, ¿qué opina de esto, ¿no? De que vengan tantos trabajadores de China aquí a Zaragoza, que creo que no es el objetivo de tener factorías aquí en España.
Estamos intentando contactar ya con él, por supuesto, y poder cambiar impresiones aquí en Luz de Cruce para saber esto y muchas cosas más de Stellantis, faltaría más.
Bueno, oye, pero si te parece, nos vamos a las islas.
Pero antes solo un detalle, no te me adelantes, de Diego, que sí, enseguida vamos a las islas. Pero antes que nada, vamos a recordar un asunto que este jueves mañana va a tener lugar desde las 12, o sea, 0 horas, hasta las 12 de la noche, la huelga general convocada en el ámbito de la Comunidad Valenciana por centrales sindicales, que va a afectar a todas las actividades laborales y funcionariales desarrolladas por personas trabajadoras y empleados, dice, empleados públicos en empresas y organismos del ámbito geográfico y jurídico de la comunidad, incluido el servicio de transporte ofertado por la EMT. Por tanto, huelga durante la jornada de mañana y servicios mínimos del 80% durante esa huelga de mañana. Así que no, ten cuidado si coges buses, ¿eh, Diego?
Intentaré no cogerlos mañana.
Bueno, en cualquier caso, ahora sí. Ahora nos vamos hacia un lugar que es paradisiaco. Antes, sintonía. A través de la radio, a través de COPE, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, para toda la comunidad valenciana, a través, por supuesto, de los dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia, en modo podcast, para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Y efectivamente, como decía de Diego, nos vamos hacia el paraíso. Fíjate, si es paraíso de Diego, que ¿sí? Tiene una horita menos. A ver, ¿dónde podría ser? A ver,
Canarias, Islas Canarias, muy La Gomera.
Bien. La Gomera, bueno, pues vamos a... Y además vamos volando, que no hay otra forma de ir. Bueno, sí, se puede ir por mar, pero
bueno,
principalmente volando, ¿no?
También, ¿eh?
Sí, sí, por eso. Pero vamos, la mejor forma sería volando, ¿eh? Y bueno,
en este caso sin piloto.
Y nadie sabe, quién sabe, a lo mejor en el futuro, pues oye, también podemos ir a bordo de un dron y llegar allí, hasta la Gomera, nunca se sabe, ¿eh?
Pues quítala, de tu frase, quítala de futuro, Vicente.
Es presente ya.
Para mercancías, todavía pequeñitas, pero cada vez sean más grandes, pero que tenemos a un protagonista que nos lo puede contar de primera mano, porque es el responsable de Blue Nest, que es quien está organizando todo esto con el gobierno insular.
Ignacio Rodríguez, director general de Blue Nest by Global Vía. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, aquí estamos celebrando en lo alto de la isla de La Gomera, por Hermigua, que oye, ha salido todo bien.
Oye, sí. ¿Te podemos llamar Nacho, por cierto? ¿Te podemos llamar Nacho?
Sí, los amigos me llaman Nacho.
Vale, venga, porque yo, toda la audiencia es amigos tuyos en este momento, y seguro que lo van a ser en el futuro, sin lugar a dudas. Porque, primero y principal, te estamos escuchando mejor que si estuvieses aquí dentro. Es tremendo. O sea, ¿qué tenéis? ¿Hay una cobertura especial? ¿Algún pacto especial con las coberturas o qué, Nacho?
Bueno, yo soy ingeniero de teleco y sí. Sé dónde está el repetidor aquí en lo alto de la montaña, pues sí.
Vale. Oye, pues vamos a tener que contar contigo en más de una ocasión para que nos digas dónde podemos hacer las conexiones, en cualquier caso. Pero bueno, tenemos aquí a Ignacio Rodríguez, al director general de Bluenest by Global Via, por un asunto que creo que es vital y va a ser vital, sin lugar a dudas, la tecnología de los drones con capacidad hasta 3 kilos, que en el futuro podría transportar órganos, aunque de momento solo será, hablarlo de una forma, para el traslado de pruebas médicas. ¿Es así lo que estáis llevando a cabo allí en La Gomera?
Pues sí, estamos conectando dos centros de salud, que en teoría en carretera se tarda 50 minutos, y el lunes lo volamos en menos de 9 minutos. O sea, sí. Un ahorro de más del 70% del tiempo. Y las muestras de sangre y demás llegan refrigeradas con la temperatura controlada a una velocidad de 100 kilómetros por hora. O sea que muy impresionante. Queremos, además, salvar los obstáculos de la orografía de la isla. Es una isla complicada, es volcánica. Y hay que, como decía mi padre, que es piloto y venía aquí, decía, garajonay para arriba, garajonay para abajo. Entonces, si tú vas por la costa volando, te ahorras muchos problemas, sí.
Por supuesto, es línea recta, sin lugar a dudas. La línea recta hacia el mundo de la tecnología y de la hibridación y también la electromovilidad la tiene David y Diego aquí. David, adelante.
Pero Vicente, además, la línea recta para reducir las emisiones, porque el cálculo que se ha realizado, Nacho, es que se pueden reducir más de 14 toneladas anuales de emisiones de CO2 cambiando el transporte habitual que había por carretera a este vuestro con drones.
Efectivamente, además, nosotros el centro de control móvil tiene un panel solar y cargamos los drones eléctricos con energía limpia, sí. Se puede ahorrar toda la huella de carbono, sí.
O sea que son no solamente podéis hacer este tipo de trabajo en zonas así complicadas, pero también de forma autónoma, por lo que me estás diciendo.
Sí, nuestro centro de control es sostenible, sigue la filosofía de Global Via. Y nada, tiene todo incorporado, tiene como un mini aeropuerto, tiene ADS-B para ver toda la aviación tripulada de todas las Islas Canarias, vemos todos los aviones que están sobrevolando Tenerife Sur, Norte y demás, medimos la meteorología en tiempo real, y también con cámara vigilamos un poco el entorno del despegue y aterrizaje. Y luego la ruta la seguimos, ¿no? Con la plataforma de control del dron y con el UTM que se llama, que podemos traquear y ver la posición del dron en tiempo real.
A mí me preocupa el control del vuelo. Y yo creo que a ti también, ¿no, Nacho? El hecho del despegue, el aterrizaje o la toma de tierra, ¿de qué forma se garantiza?
Sí, el despegue y el aterrizaje, que es cuando el viento cruzado en una ala fija es más crítico, ¿no? Uh-huh. Hasta que tiene cierta inercia,
sí.
Pues tenemos los parámetros del fabricante, los límites de viento de 12 metros por segundo, que son unos 40 kilómetros por hora, y luego cuando ya va en crucero, que va a 100 kilómetros por hora, bueno, ya tiene cierta inercia y puede aguantar hasta vientos en contra de 15 metros por segundo. Uh-huh. Ahí la fase crítica es el despegue, lógicamente, hasta que alcanza la velocidad y cambia a modo crucero. Sube en multirrotor, todo vertical, y de repente a los 60 metros ya, sin obstáculos, avanza. Pero es que durante el vuelo, aquí en los barrancos o en la costa, hay veces que perdemos el 4G. Por suerte tenemos VSAT, conexión satelital. Uh-huh. Y ahí cuando perdemos el 4G, que el 4G tiene más ancho de banda, podemos ver la cámara frontal del dron, pues vamos un poco ya simplemente viendo como un videojuego, ¿no? El icono del avioncito en el mapa, y vemos cómo avanza gracias al VSAT.
¿Esta pérdida del 4G es habitual o solo ocurre allí en La Gomera? ¿Pasa también en otros puntos de la geografía española? Lo digo por la pérdida de conexión con un dron.
Pues ocurre en cualquier zona que no sea ya urbana con cobertura, ¿no? Igual sí. que vamos por La Mancha a veces y perdemos radio, perdemos 4G. Uh-huh. Se da en valles, ¿no? Sí. Donde no entran las ondas electromagnéticas. Bueno, pues en islas así con mucho desnivel, lógicamente, o estás en línea de vista más o menos de la antena, y sí, sí, puede pasar aquí. Aquí está orientado a las grandes playas y a los núcleos de población, pero muchos valles quedan sin cobertura, ¿no? Cuando sí. Tú vas aquí moviéndote en el auto, se nota que la mitad del tiempo estás perdiendo incluso la cobertura 3G para voz.
Pero tú que eres experto, sí. Obviamente, sí, en el aire es más sencillo no perder esa cobertura, digo yo, ¿no? Podría ser, ¿eh?
No, porque las antenas, los lóbulos frontales y secundarios están apuntando hacia tierra, hacia abajo, okay. Para que cubra la población que quiere estar conectada, ¿no? No van a servir los aviones. Hmm. En ese aspecto estamos trabajando con Telefónica, en aire, en desplegar estos corredores seguros donde pues empresas de telecomunicaciones nos den una cobertura 4G también a 70 metros de altura, no solo a nivel de tierra.
Vale, perfecto. O sea que la mirada es siempre hacia tierra, ¿no? No es una mirada global como puede ser las antenas de radio, etcétera. De Diego, adelante.
Sí, Nacho, aquí has hablado de NAIRE, ASA, AESA, todas estas instituciones que controlan el tráfico aéreo. ¿Qué es lo que os han cedido? Un pasillo aéreo donde tenéis limitación lateral y vertical y circunscribidos a ese pasillo para poder operar.
Sí, efectivamente, con AESA le hemos planteado una ruta con unos márgenes de seguridad. El dron tiene paracaídas y tiene sistema de terminación de vuelo. Sí. Entonces se definen una ruta con unos buffers de seguridad de varios cientos de metros. Le indican la altitud, todo el recorrido, y AESA te pone unas condiciones. Normalmente son, oye, está cerca del aeropuerto de La Gomera, ¿no? Llegan aviones a estas horas, coordínate con torres. Estate coordinado también con la delegación del gobierno que lleva el 112, el servicio de emergencia, que puede venir el helicóptero volando de Tenerife aquí a la capital. Bueno, pues antes de cada vuelo, en general tenemos que hacer unas 6 a 8 llamadas, ¿no? Llamar a la Guardia Civil, a AENA, a todo el mundo y avisarles de que vamos a volar, y luego cuando acabamos vuelo igual. Esa ruta, una vez que hemos demostrado que es segura, ya podría comenzar a abrir operación comercial cuando un operador esté interesado, sí.
Sí, Nacho, esas llamadas en el futuro serán automáticas, será un sistema informático, porque estuvimos en Benidorm hace con Vicente, que Vicente no lo sabía, que Vicente Nacho era uno de los responsables de IHANG antes de estar en Blunest.
Sí.
Esa automatización que nos enseñaron la gente de IHANG, ¿la vais a tener vosotros también cuando hagáis vuestros vuelos para evitar esas 6 llamadas y dejarlo todo en un sistema automático?
Yo diría que se va a ir unificando una especie de ventanilla única o plataforma única, en vez de tener que ir a Enaire Drones y a Planea y a Ícaro. Hay como 5 o 6 herramientas que hay que usar, pero todavía no. O sea, yo le queda un tiempo. Por ahora, si no estás en un aeródromo que tú reservas para tu uso propio, si estás en una zona urbana o como hemos estado volando entre el Playa de Santiago y San Sebastián de La Gomera, vas a tener que seguir avisando a todos los entes con los que puedes tener un conflicto en el aire, ¿no? Ya sea el helicóptero del 112, la aviación tripulada que lleva una avioneta a un aeroclub al aeropuerto de La Gomera. Y todo el mundo tiene que estar informado. Tampoco se tarda mucho, ¿vale? Son 6-7 llamadas que se tardan a lo mejor 5 minutos. Y luego ya te permite pues volar las 2-3 horas y hacer varias misiones de vuelo. O sea, que no es tan trabajoso como pedir el permiso, que puede llevar varios meses, cuando es una operación fuera de línea de vista, ¿no? Nosotros hemos volado 20 kilómetros. Eso no se ha hecho en España hasta ahora. Un corredor sanitario de fuera de línea de vista es algo muy novedoso y que agradecemos a ESA que nos ha permitido y nos ha dado ese voto de confianza.
Y un detalle, habláis de tecnología con capacidad hasta 3 kilos y que en el futuro podría transportar órganos, aunque de momento, decís, solo será para el traslado de pruebas médicas. ¿Por qué no ya de transporte de órganos? ¿Qué dificultad puede haber ahí?
Sí, digamos que el dron vuela automático, ¿ok? La ruta la tiene prefijada, vuela con GPS redundado y demás.
Sí.
¿Y qué pasa con la parte de la carga? La parte de la carga es una bahía que tú abres arriba y tiene capacidad para 3 bolsas refrigeradas que están certificadas con la normativa UNE, ¿no? Para material biológico.
Vale.
Tú centras la carga para que no se desplace el centro de gravedad, que quede todo muy bien. Pones 150 viales, a lo mejor en 3 bolsas con hielo seco, y bueno, y cierras el compartimento y le dices, venga, aquí ahora mismo seguro despegar y se puede volar, ¿vale? En teoría, okay. Los órganos es más la cadena de custodia, ¿no? Que siempre tiene que ir, por la normativa a día de hoy, un médico o un enfermero prácticamente esposado a...
Claro.
Al material, al ser tan valioso, no se quiere perder a día de hoy un órgano, un riñón o un corazón. Bueno, en el caso de la muestra de sangre, lo que hacen es duplicar, ¿no?
Claro.
Ellos dejan la mitad de la muestra en el hospital y la mitad va en el dron. Eso se está haciendo ya en Alemania y en Francia, estos corredores.
O sea que todavía no se fían del todo de los drones para este tipo de transporte, ¿o qué? ¿Se podría decir esto?
Yo creo que los drones tienen que demostrar muchísimas horas de vuelo sin incidentes.
Sí.
Para que incluso un helicóptero no se fían de que vaya solo el piloto y que cometa un fallo. Tiene que ir a alguien sanitario. O sea, es una cadena de custodia muy relevante porque estás directamente salvando una vida, ¿no? Uh-huh. Quien recibe el órgano, sí.
Bueno, Diego, sí. ¿Algún detalle más rápido, porfa?
Sí, la última pregunta, sí. Nacho. Dos escenarios futuros. Saltar de isla a isla en Canarias. Y yo este tipo de servicio también lo veo en ciudades saturadas de tráfico. Cuéntanos si se podrá hacer y si más o menos sabes el tiempo en que podremos verlo.
Sí, aquí conectar islas con 100 kilómetros en la provincia de Tenerife puede ser conectada. Además, La Gomera nos encanta porque aquí entre los centros de la isla ahorra mucho tiempo, pero es que puedes conectar con Tenerife Sur, en cuestión de 20 minutos, y puedes conectar, ser el nodo de conectividad con La Palma y con El Hierro. Y luego ya, aparte de costa, pues se está volando mucho en montaña, que son zonas de poco riesgo en tierra, y iremos entrando en zona suburbana y luego en zona urbana. La demanda es alta, lógicamente, como las taquillas que puedes desplegar en una zona de recogida, que llegue el dron por arriba y suelte el paquete, pero el problema son los permisos. Yo creo que por tema de permisos, volar sobre tanta población va a suceder quizá en 2-3 años. Antes va a ser en pequeños pueblos, se está haciendo ya en Irlanda, y ya te digo, empezaremos por zonas poco pobladas y a medida que los drones demuestren su fiabilidad, van a ir permitiendo a los reguladores entrar en zonas ya de varios miles de habitantes por kilómetro cuadrado.
Nacho Rodríguez, amigo Nacho, gracias por estar con nosotros. Abrazo grande y lo digo de amigo de todos los oyentes porque salvas vidas con esta tecnología, con la capacidad de poder transportar, obviamente, vida. Gracias por estar ahí. Abrazo grande.
Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.
Nacho Rodríguez, director general de Bluenest by Global Via. Vamos con el mundo del cine. Espera Eduardo Casanova, antes nos nemetizamos.
Automóviles Nemesio evoluciona. Nemetízate. Descubre los SUV de Evo, completamente equipados y ecológicos, con un precio sorprendente desde 16.900 euros. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces. Motero. Sí, tú, Motero. Ya van dos. Ya van dos. Carnimotos. En General Aviles 28 y ahora también en la Avenida del Puerto 91. Cientos de motos seminuevas de todas las marcas. Carnimotos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carnimotos.
Sintonía COPE. Sintonía Cine. Señoras y señores, Cayo Largo. Eduardo Casanova. Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
¿Qué hay? ¿Qué nos traes hoy?
Pues lo sabrás, ¿no? Me imaginas por mi sombrero de ala ancha.
Por supuesto. Pues me he dado cuenta.
Cine negro.
Que has venido preparado.
Cine negro, y mi gabardina, ¿eh? A pesar del calor, llevo también gabardina.
¿Qué te pasa con los cascos, hombre? Que estás ahí dando. Hombre, que.
La música, es que me gusta disfrutar la música a tope.
¿A tope? ¿Más? Venga, ahí está, arriba. No hace falta que digas nada. Venga, música. Hablaremos de un Ford, del Super Deluxe, pero antes, ¿de qué va esta película? Cuéntanos.
Cayo Largo, una película clásica del cine negro, estrenada en 1948 y que adaptaba una obra teatral de éxito del dramaturgo Maxwell Anderson. Bueno, esta película, que seguro que has visto en blanco y negro, porque es en blanco y negro, no porque tu televisión sea en blanco y negro, que también.
¿Cómo lo sabes?
Bueno, pues nos presenta a Frank McCloud, que es un antiguo oficial de infantería que estuvo luchando en Italia durante la Segunda Guerra Mundial y que viaja por los cayos de Florida. Antes de llegar a su destino, hace una parada en un hotel que regentan el padre y la viuda de quien fue uno de sus compañeros caídos en combate, George Temple. Les comenta que el chico murió como un héroe en la batalla de San Pietro, pero también se encuentra allí con una situación que no esperaba. Al parecer, un fuerte huracán se aproxima a la zona. Además, la policía anda por allí buscando a dos indios que han escapado de prisión. Y también le llama la atención el hecho de que el hotel esté ocupado por unos huéspedes con muy mal aspecto. No tardará en descubrir que se trata de Johnny Rocco y sus secuaces. Este gángster hizo fortuna en los tiempos de la ley seca a base de negocios ilegales. Además, era temido por las bandas rivales por su enorme crueldad. Bueno, pues ha quedado en ese lugar para verse con otros mafiosos a quienes entregará una buena suma de dinero falsificado. Luego planea marcharse a Cuba con una pequeña embarcación. Pero el mal tiempo retrasa sus planes y las cosas se van complicando. No duda en retener y amenazar a los dueños del hotel y a este militar recién llegado. Y cuando la tormenta hace acto de presencia, los acontecimientos se precipitan. Y no te voy a contar más, ¿eh?, para que veas la película otra vez.
Venga.
Bueno, encabezaba el reparto Humphrey Bogart, que había nacido en Nueva York el día de Navidad de 1899 y que tras combatir en la armada de su país durante la Primera Guerra Mundial, en los años 20 empezó a participar en obras de teatro y consiguió llegar a Broadway y luego, en los años 30, al cine. Destacó inicialmente en películas como El bosque petrificado, San Quintín y El rey de Lampa, hasta que vio como su carrera dio un salto importante en 1941 gracias a El halcón maltés. Luego, al año siguiente, Casablanca lo consagró definitivamente. Frecuentó bastante el cine negro, pero también será recordado por otros títulos memorables como El tesoro de Sierra Madre, La reina de África, que le valió su único Oscar, El motín del Caine, La condesa descalza, Sabrina y Más dura será la caída. En Cayo Largo, aquí, le acompañaban dos de sus parejas más habituales. En primer lugar, la que era su esposa, Lauren Bacall, con quien había contraído matrimonio en 1945 y que era 25 años más joven que él. Cuando rodaron Cayo Largo, Bogart tenía 49 años y ella 24. Su nombre real era Betty Jo Pesker y como Bogart había nacido en Nueva York, empezó siendo modelo, debutó en el cine con Tener y no tener, junto a quien sería su marido, con el que también coincidió en otras películas como El sueño eterno y La senda tenebrosa. Apareció también en otras películas como comedias y melodramas de mucho éxito, como El rey del tabaco, Cómo casarse con un millonario, Escrito sobre el viento, Asesinato en el Orient Express y El último pistolero. La Academia de Cine de Estados Unidos le entregó un Oscar honorífico en 2010. Unos años antes, en 1996, había estado aquí en Valencia inaugurando la Mostra de Cine del Mediterráneo. El papel de gángster recayó en otro habitual del género como Edward G. Robinson, que coincidía por quinta vez con Bogart, aunque ahora su nombre quedaba por debajo de su colega. Y había empezado a actuar en 1916, su primer éxito fue Hampa Dorada en 1931, y luego frecuentó bastante este género con participaciones memorables en La mujer del cuadro, Perdición, Perversidad y un largo etcétera. También se lució en otras películas que no tienen nada que ver con las de gángsters, películas como Los 10 mandamientos, El rey del juego y Cuando el destino nos alcance, contaron con la participación de este grandísimo actor, Edward G. Robinson. Y cerraba el cuadro estelar otro fantástico intérprete como fue Lionel Barrymore, al que muchos recordarán películas como Capitanes Intrépidos, Vive como quieras y Qué bello es vivir. Aquí lo vemos en una silla de ruedas y es que cuando rodó esta película estaba afectado ya seriamente por la artritis, así que adaptaron su papel a esta circunstancia. Además, Claire Trevor ganó el único Oscar al que aspiraba este film, el de Mejor Actriz Secundaria, por su papel de una cantante alcohólica. Una intérprete que también será recordada por otras películas como La Diligencia y Una Dama en el Oeste. El director fue John Huston, que tenía 42 años, uno de los cineastas más versátiles y exitosos del Hollywood, que nos dejó grandísimos clásicos, aparte de Cayo Largo, como El halcón maltés, El tesoro de Sierra Madre, La jungla de asfalto, La reina de África, Moby Dick, El juez de la horca, El hombre que pudo reinar, Evasión a Victoria, El honor de los Pichi y hasta, fíjate, hasta el año que murió, en 1987, estrenaba Dublineses, que fue su última película. El propio Huston y su guionista Richard Brooks adaptaron la obra de teatro al cine, pero cambiaron bastantes circunstancias de forma sustancial. Por ejemplo, originalmente los gángsters eran bandidos mexicanos y McCloud era un desertor caído en desgracia. La película se rodó en 78 días en los estudios de la Warner en Burbank, en Los Ángeles. Las escenas del barco se filmaron en un enorme tanque de agua interior. Las tomas del huracán eran imágenes de archivo. Y por cierto, si el espectador se fija, verá que el barco que aparece en la parte final lleva por nombre Santana, que era el mismo nombre del yate que en esos momentos tenía Humphrey Bogart. La música que estamos escuchando, y que te encanta, ¿verdad, Vicente?
Me encanta. Estoy loco.
Es de un grandísimo compositor de la época clásica del cine, Max Steiner, que llegó a ser el director musical de la Warner Bros. Y que fíjate qué partituras tiene en su haber. Casablanca, King Kong, Lo que el viento se llevó, El halcón y la flecha, bueno, y otros muchos. Aquí compuso unos temas que se mueven entre los aires dramáticos y románticos. Y no aparecen muchos coches porque gran parte de la película, basada en una obra de teatro, discurren en el interior del hotel. Ajá. Pero sí que al principio y luego al final también vemos un coche, el de los policías. Y ese coche es un Ford Super Deluxe de 1946, descapotable, lo que aquí aparece con la capota puesta porque estaba lloviendo, intensamente además.
Sí.
Se acercaba el huracán. Bueno, el Deluxe fue presentado por Ford en el año 1938. Pero la versión más lujosa, el Super Deluxe, llegó unos años más tarde, concretamente en 1941. En principio solo se fabricó hasta el año 42. ¿Por qué? Porque todas las compañías de automoción se reorientaron a fabricar accesorios y material para el ejército. Luego, cuando acabó la Guerra Mundial, se retomó la producción del Super Deluxe hasta 1948. Era un vehículo donde predominaban las líneas redondeadas, medía casi 5 metros de largo y 1,90 de ancho. Tenía una suspensión bastante mejorada con respecto a otros vehículos de la época. Mm. Era muy silencioso, muy suave. El tablero de instrumentos era de madera, tapizado de cuero. Yeah. Y llamaban la atención la multitud de detalles cromados que tenía en el exterior. Mm-hmm. Era muy habitual en las películas de cine negro este coche. Y en aquella época, fíjate, estamos hablando de los años 40, en Estados Unidos te lo podías comprar por entre 1.100 y $1,500.
Este tema me gusta. Fíjate. Plataforma motera para la seguridad vial, María José Alonso. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, madre mía.
Ha sido tenebroso, pero la realidad tenía que haber sido al revés, ¿no? Haber puesto a fanfarria sí. Y tal. Bueno, ¿cómo fue ayer? En la...
Alegría.
Alegría, ¿no? ¿Y? Cuenta. ¿Cómo fue? Genial, la medalla de plata con distintivo azul al mérito de la seguridad vial que recibe del Ministerio del Interior, María José Alonso. ¿Cómo fue?
La verdad es que muy bien, muy ameno. La verdad es que fue un acto muy entrañable, muy cercano. Nos conocíamos todos los que estábamos ahí. Tampoco que fuésemos mucho porque el aforo era pequeño, bueno, una sala pequeña.
Sí.
Y claro, las típicas bromas de esperemos que ya estamos aquí, esperemos que no pase nada, porque la tercera va vencida. Y yo mirando una enorme lámpara de araña que había en el techo, súper bonita, digo, madre mía, yo solo espero que no se caiga nada del techo y que esta lámpara se mantenga en su sitio, caramba. Porque ya sería el colmo.
Sí,
sí, sí, no, pero muy bien, ya te digo, fue todo muy cercano, el discurso mío, pues ya me conocéis,
uh-huh.
Fue sí. Así un poco chascarrillo, pues una de cal y otra de arena, para no perder la costumbre.
Claro.
Pero, claro, y por, pues oye, ese ambiente un poquito serio que hay a veces en estos actos institucionales, pues hay que quitarlo, hay que cambiarlo, ¿no? Hay que dar un poco de alegría, ¿eh? Porque no todos los días se recibe una medalla así por parte de una administración, nada menos que un grupo de usuarios de moto. Es que yo recalco, y ayer recalcábamos todos esto, incluso el director de tráfico lo decía, que esto es un hito, porque realmente siempre se conoce a la administración y a los usuarios de moto como confrontados o enfrentados, ¿no? Y en esta ocasión, pues han sabido reconocer pues a las personas o a los usuarios o a estas asociaciones de moto, Asociación Nacional de Motoristas y nosotros Plataforma Motera, como pues bueno, usuarios que dentro de las exigencias que podemos pedir, que lo hacemos, pues también vamos de la mano e intentamos colaborar en la medida de lo posible, pues para que bueno,
pues
tener usuarios más seguros.
Pues enhorabuena, Alonso. Seguimos al habla, por supuesto que sí.
Muchísimas gracias. Sí, sí, por supuesto.
Gracias por estar ahí.
Y ya les dijimos que la medalla no quita que sigamos dando leña. O sea, que seguimos para adelante.
Lo sabemos.
Ford Mediterráneo es Go Electric. Ya tenemos un nuevo felino en la ciudad. Ford Puma Jean-E desde 261 euros al mes. El nuevo Puma Jean-E se convierte en un coche totalmente eléctrico. Consulta nuestros concesionarios Vedat Mediterráneo de Catarroja, Torrent y Almusafes. Ford Vedat Mediterráneo es Go Electric.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Casanova, recomendación.
Bueno, vaya mi enhorabuena también para María José Alonso.
Claro.
Y hombre, recomendación, pues si como es tu caso, viste la serie Misión Imposible en los años 60 y luego desde hace 30 años estás viendo todas las películas de Tom Cruise, las 7 anteriores,
todas,
tienes que ver la octava, todas, que es la última. Dicen que es la última algunos, ¿eh? Misión Imposible, Sentencia Final.
Perfecto.
No tiene tanta acción, pero la que tiene es muy buena.
De Diego, ¿algún detalle de última hora?
Nada, decirle a Maestro Casanova que sí voy a verla, porque yo ya tengo las entradas ya casi pedidas.
Sí, hay que ir a verla.
Sí, o sea que no, nos quedamos con eso, ¿no? Con ese detalle. Y se nos quedan muchos en el tintero, ¿eh? Sobre todo con
bueno, sí, lo de Stellantis y lo de Cattle. Vamos a hacer el seguimiento, ¿eh?, de esa fábrica, que yo creo que es lógico que haya trabajadores que vengan de China, pero no esa cifra, Vicente.
Dice Carlos Sainz que ve difícil que a medio o largo plazo haya dos grandes premios de Fórmula 1 en un mismo país. Lo ha dejado caer. Hasta luego, amigos.